de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. Hemos querido invitar a jóvenes, queremos escuchar voces distintas que nos digan qué opinan sobre la situación del país, qué opinan sobre la situación de Venezuela, que ustedes saben, en medio de la agudísima crisis política que se está viviendo allí, pero también de los desafíos en Colombia en el último año que resta del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero también de otros aspectos que queremos destacar en el día de hoy. Normalmente escuchamos a nuestros dirigentes políticos, muchos de ellos mayores, pero ellos han querido acompañarnos en este viernes. Saludamos en primer lugar a Tatiana Dangón, abogada y columnista del diario El Heraldo. Nos estuvo acompañando hace algunas semanas aquí en Voces RCN. Así que, Tatiana, rebienvenida a Voces. Muy buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar aquí otra vez en Voces RCN.
También está con nosotros otro abogado joven, politólogo y analista, Alejandro Franco. Alejandro, gracias también por acompañarnos esta noche en Voces RCN.
Hola, Alejandro, no, gracias a ustedes por la invitación y por abrir estos espacios a voces jóvenes que también tenemos mucho que aportar.
Hemos invitado asimismo a Juan David Quintero, él es un joven dirigente liberal, es edil además aquí de la localidad de Usaquén en el norte de Bogotá. Juan David, gracias por acompañarnos este viernes en Voces RCN.
Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches para usted y para toda la mesa. Seguramente un debate lleno de innovación política.
Eso queremos, y que nos aporten nuevas ideas y nuevas opiniones en medio de este debate que sí que lo requiere el país. Y Julio Morales, nuestro periodista de base de Voces RCN, hoy ha querido ponerse el vestido de opinador. Él es además politólogo. Y bueno, Julio, bienvenido a este debate en Voces RCN. Politólogo de la Universidad del Rosario, ¿no?
Sí, señor. Alejandro, muchas gracias por dejarme cambiar de función por hoy. Hoy voy a estar de analista, entonces muchas gracias y buenas noches a los oyentes.
Bueno, el primer tema que les queremos poner sobre la mesa tiene que ver con la situación política de Venezuela. Hoy tuvo un nuevo capítulo, esto se convierte en un episodio cada vez más crítico de la inestabilidad institucional que está viviendo Venezuela, y tiene que ver con la posesión de 33 nuevos magistrados que fueron designados por la Asamblea Venezolana, asamblea que está en su inmensa mayoría dominada por la oposición. De inmediato, esto ha merecido el rechazo de algunos sectores chavistas, y horas antes de que se produjera este acto de toma de juramento de estos 33 magistrados, el Tribunal Supremo de Justicia, el que está fungiendo hasta hoy, ha dicho que esta es una usurpación de funciones. Un nuevo capítulo que, ya lo decíamos, pues ahonda aún más en esa crisis de gobernabilidad e institucional que está viviendo Venezuela. Tatiana, ¿qué va a pasar con esta nueva situación que además pone en una especie de limbo de inseguridad jurídica a ese país?
Pues bueno, está claro que la situación en Venezuela nos sorprende todos los días. La oposición, yo creo que está buscando de generar escenarios donde pueda recuperar ese poder que se ha perdido en la dictadura de Maduro. Y precisamente esto es una de las situaciones que sucede. La noticia es reciente, sin embargo es importante analizar, y lo importante es determinar si tiene validez o no esto en la en el orden constitucional venezolano. Inicialmente yo creería que sí, hay un problema que es el desconocimiento que existe actualmente de la Asamblea. Y este desconocimiento se da precisamente por esa dictadura de Maduro que precisamente busca desconocer el orden democrático venezolano.
Pero no también está cometiendo un error la Asamblea al generar, al lanzar este desafío, poniendo en paralelo un nuevo tribunal y sumiendo aún más al país en esta crisis de gobernabilidad.
Pues yo creería que están buscando estos escenarios. No creo que sea, pues ya sabemos que quienes conformaban el Tribunal Supremo anteriormente eran completamente aliados del gobierno de Maduro. Entonces creo que están buscando de recuperar ese orden constitucional, ese orden democrático, y considero que en esa medida esto es una medida legítima dentro del orden político, como las últimas medidas que ha tomado la oposición para combatir aquellas decisiones de Maduro que desconocen los derechos de la ciudadanía.
Alejandro, ¿qué va a pasar con la situación política allí en Venezuela?
Sí, también hay que aclarar que, digamos, esto no es la primera de las medidas que la oposición ha intentado. Los primeros canales que agotaron fueron los canales institucionales. Incluso la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, impugnó hace recientes días la elección de 15 de los 33 magistrados por considerar que el proceso en ese entonces, en 2015, cuando la Asamblea estaba dominada por los chavistas, pues era ilegítimo, no había, digamos, surtido los trámites constitucionales establecidos para ello. Sumado a esa impugnación de la fiscal, que hasta hace unos meses era del agrado del gobierno, la Asamblea intentó posicionar a los magistrados por los mecanismos constitucionales establecidos, y el Tribunal Supremo de Justicia venezolano desconoció la legitimidad de ese trámite, de modo que, digamos, acudiendo a la última instancia fue que está intentando, digamos, establecer esta elección por mecanismos un poco no ortodoxos. Pero lo que es claro es que han intentado surtir todos los trámites legales, ordinarios para ello, y reiteradamente el régimen pues ha desconocido la legalidad de estos. Entonces por eso es que le toca acudir a estos mecanismos.
Juan David, ¿qué va a pasar con Venezuela?
No, yo creo que el tema de Venezuela no es fácil y es supremamente difícil jugar a adivinar qué puede pasar en Venezuela. Hace unos segundos Tatiana decía y hacía referencia al orden constitucional que tiene el país, y yo creo que efectivamente en lo que todos estamos de acuerdo es que el orden constitucional en Venezuela no existe. No existe ni siquiera porque no estamos diciendo es que aquí se están desconociendo unas normas, sino que aquí no, realmente no sabemos cuáles son las normas que se están aplicando. Entonces hablamos de legitimidad en Venezuela. ¿Quién tiene legitimidad? ¿Tiene legitimidad el nuevo tribunal o el anterior? ¿Tiene legitimidad la asamblea o tiene legitimidad el presidente? La verdad es que si nosotros hacemos un análisis detallado, o todos tienen legitimidad o nadie tiene legitimidad. Y en esos casos es cuando yo creo que es necesario hacer un nuevo pacto social o un nuevo acuerdo entre todo el país para salir de la crisis. Yo creo que la única solución para salir, ojo, de la crisis política, no de la crisis de Venezuela, es avanzar hacia un nuevo gobierno de transición que no sea ni de la oposición absolutamente, ni del oficialismo absolutamente. Y yo creo que la fiscal va hacia esa línea. Ahora, yo sí quiero recordar que la solución, digamos, definitiva para Venezuela no está en un pacto político exclusivamente. La crisis financiera de Venezuela es realmente el combustible de las protestas y de todo lo que está ocurriendo. Y Venezuela es un país que históricamente, si revisemos su historia, es un país que tiene estos ciclos. Tuvimos el caracazo con el presidente Carlos Andrés Pérez, que desencadenó la revolución bolivariana, Rómulo Gallegos. Bueno, esto es una cosa, es una historia cíclica, y yo creo que la solución sin duda es un gobierno de transición y un nuevo pacto democrático para Venezuela.
Julio, todos los días nos sorprende Venezuela con nuevos episodios cada vez más convulsionados. Hoy la Fiscalía ha reconocido que son más de 100 las personas muertas en 4 meses que llevan estas protestas. ¿Qué cree que va a terminar ocurriendo con este nuevo ingrediente que se ha sumado a la crisis institucional?
Bueno, yo quería tocar un tema, y es que si bien en Venezuela, como decía Juan David, no existe un orden institucional y constitucional, ese orden, incluso si existiera, a Maduro no le importa. En este punto del juego, Maduro ha volado y ha desestimado todas las reglas constitucionales y todas las reglas de juego en la política venezolana, por lo que el hecho de que exista o no una constitución realmente en este punto no es tan importante. Ahora, lo que pasó con estos 33 nuevos magistrados que nombró unilateralmente la Asamblea Nacional Bolivariana es un canto a la bandera, porque un saludo a la bandera, porque no va a tener ningún efecto y tampoco va a permitir que se detenga esta ola de violencia institucional que hay en Venezuela. Es que ya van, como tú decías, Alejandro, 103 muertos en lo que van de protestas, van 103 muertos, y ayer solamente en el tema del
paro cívico,
hubo más de 300 detenidos, muchos de esos en el Zulia, que es un estado de Venezuela que colinda con Colombia, que es fronterizo con Colombia, y de esos en el Zulia hubo 140 detenidos.
Y dos muertos.
¿No? Y dos muertos en Los Teques. Uh-huh. Pero, digamos, el grueso de estas manifestaciones ya dejan más de 103 muertos, es decir que el orden institucional y el orden constitucional venezolano no está sirviendo ni siquiera para asegurarle la vida a las personas, y, digamos, esa es la base de cualquier orden constitucional, de cualquier democracia del mundo. Lo que va a pasar en Venezuela, alguien lo decía ya en este programa antes, no depende ni de la oposición ni del gobierno, sino de la voluntad que tengan los militares para detener lo que pase, porque realmente son los militares los que tienen el poder en este momento, y son los militares los que tienen que empezar a reaccionar por los vejámenes que está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, y quiero preguntarle sobre el papel que puede jugar Colombia en esto. Recordemos que el presidente Santos estuvo esta semana en Cuba, desde allí insistió en que era necesario que Maduro suspendiera la convocatoria de esta constituyente. ¿Colombia puede jugar algún papel allí? ¿El presidente Santos puede asumir algún tipo de liderazgo, Tatiana?
Yo creería que sí. Me parece que el papel que ha desarrollado el gobierno colombiano ha estado muy bien siempre que las relaciones entre Colombia y Venezuela tienen una diferencia frente a las relaciones que tiene Venezuela y otros países. Es decir, ha sido un manejo muy diplomático y sin embargo unos llamados muy claros a que la constituyente no es legítima y que por tanto no se puede dar. ¿Qué pienso yo? El gobierno debe servir ahora como mediador entre la oposición, que encuentra en Colombia también un aliado y un respaldo, y el gobierno de Venezuela, pues la dictadura de Maduro, precisamente porque en estos escenarios es donde se puede generar un consenso. Si bien acá los panelistas han referido que la oposición no necesariamente va a liderar el cambio en Venezuela, está claro que en este momento son quienes más duro están enfrentándose a la dictadura y quienes están a través de esa manifestación pacífica comunicando aquellas ideas que la ciudadanía en general o aquellos derechos de la ciudadanía que se están viendo vulnerados actualmente.
¿Qué puede pasar, Julio, con el papel de Colombia en medio de esta crisis política? ¿Puede jugar algún rol preponderante?
Yo creo que el fracaso de la diplomacia colombiana frente a Venezuela es bastante evidente. Y es bastante evidente porque tenemos cada semana prácticamente símbolos de que no estamos haciendo las cosas correctamente desde el lado de Colombia. Comenzando primero por una cosa tan básica como es el tema de la aftosa, de la fiebre aftosa, que se ha pasado al lado colombiano, y de hecho hay un estudio que dice que la fiebre aftosa vino desde Venezuela, pasó por la frontera desde Venezuela. Comenzando por ese simple hecho, ya se sabe que ni siquiera eso la diplomacia colombiana pudo asegurar, la estabilidad de la salud de los animales colombianos. Aparte de eso están los exiliados venezolanos que, bueno, están causando problemas en algunas ciudades como Cartagena, como Cali. Las personas que están devolviendo de Venezuela y que son colombianos y que los están devolviendo a la fuerza es otra. Las personas que están asesinando en la frontera de Colombia con Venezuela, como pasó hace unos pocos días con una persona que fue masacrada por la Guardia Nacional Bolivariana, son efectivamente símbolos de que esta diplomacia colombiana está fracasando frente a Venezuela.
Yo quería, Julio, ahí hay un punto clave y es, no se trata, pues en este punto la situación crítica no es la diplomacia colombiana, es lo que está viviendo Venezuela en particular. De hecho, la diplomacia, el gobierno, lo que ha hecho es aminorar todos los efectos que pudo haber tenido la dictadura si además hay una ruptura de relaciones, por ejemplo, con Venezuela, a partir de lo que está sucediendo. Entonces, claramente, como la situación de la aftosa y otras situaciones que han generado, cuestionado la diplomacia colombiana, pues en efecto hay situaciones de crisis. Sin embargo, se ha manejado muy bien porque las consecuencias podrían haber sido peores para el país, para Colombia, en la relación con Venezuela.
Claro, pero es que uno no dice que digamos, Colombia tenga que ejercer una injerencia desde ese territorio hacia los asuntos internos de venezolanos, porque realmente uno no puede llegar a Miraflores a sacar a Nicolás Maduro, pero lo que sí podemos hacer es empezar a sentar precedentes, sobre todo con lo que pasa en la frontera colombiana. Es que nosotros compartimos más de 2.000 kilómetros con Venezuela y eso no puede dejarse a un lado ni se puede omitir. Es que nosotros tenemos que empezar a ejercer controles más fuertes en la frontera y empezar a mostrarle a Maduro que no vamos a permitir.
¿Pero de qué tipo? Como, pues, digamos, las personas que han migrado a Colombia no lo han hecho irregularmente. Digamos,
hay muchos que son irregulares, de hecho.
Y ya hemos visto, porque uno entonces piensa en qué otras formas habría de tratar de lidiar la relación con Venezuela, y pues el precedente más inmediato es la estrategia diplomática que manejó el gobierno anterior con el expresidente Uribe, y digamos, eso definitivamente pues sí tuvo efectos nocivos para el país, se cerró varias veces la frontera, afectó económicamente y las relaciones bilaterales en términos de comercio entre los dos países, y esa estrategia de mano duro que muchas veces se le ha exigido al presidente Santos, ahorita pues ya vemos que tiene solo efectos nocivos.
Claro, pero es
la
que
diplomacia justamente consiste en eso.
La situación que tenía Venezuela en ese momento, en 2008-2009, no es la misma situación que tiene en este momento. Es que ¿qué comercio va a haber con Venezuela en este momento si están quebrados? Es decir, en este momento cualquier cosa que haga Santos realmente no le va a repercutir en la economía de la frontera, porque la economía de la frontera literalmente está quebrada, por lo menos del lado de Venezuela. Entonces, el argumento de que no puede ejercer una diplomacia un poco más dura y más frontera con Venezuela, me parece que en este momento, como está la situación hoy a 2017, no es tan, digamos, no es tan acertado, porque no son las mismas circunstancias que teníamos cuando estábamos con el gobierno Uribe. Entre otras cosas, no solo pasa por el tema económico, también pasa pasa por el tema sanitario, como vimos con la aftosa, también pasa con el tema de migración, porque muchos, si bien hay muchos venezolanos que están regularmente aquí en Colombia, hay otros, muchos que son irregulares. No tengo las cifras en este momento, pero sí sé que digamos, hay demasiados.
Yo los he escuchado a ustedes y yo...
Ahí cuando había
he tomado nota de lo que ustedes han dicho, pero yo también ya un poquito, hago un llamado un poquito a la realidad de la sensatez. Digamos, yo entiendo la necesidad y el interés que hay en hablar duro contra Venezuela y decir, ojalá pudiéramos tener los cafires del 20 de julio bombardeando y sacando a Maduro a las patadas del Palacio de Miraflores. Yo creo que eso es un sentimiento que muchos tenemos. Pero la realidad es que eso no es posible, no va a pasar y sería lo peor que se podría hacer. Yo creo que es una contradicción gigantesca cada vez que uno escucha hablar a estas personas que buscan, digamos, dientes contra Maduro, pero que al mismo tiempo dicen, tenemos una frontera de 2.000 kilómetros donde hay miles de trochas por donde entra una cantidad de... Entonces, hablemos de casos concretos. Usted dice la aftosa. La aftosa no sea porque Colombia haya mejorado o haya desmejorado los controles al ganado. Es por un tema financiero. El kilo del ganado en Valledupar hoy está, y lo podemos corroborar en Agroexpo, está entre 4.200 y 4.000 pesos. Y el ganado en pie en Venezuela está en 2.500 pesos. Entonces, ¿qué están haciendo los ganaderos de La Guajira y del sur y del Cesar, del norte del Cesar? Claro. Están trayendo ganado en pie de Venezuela.
¿Pero cómo lo están trayendo?
Por las trochas donde antes se contrabandeaba gasolina. Claro, pero es que toda la vida ha sido
contrabando. Eso sí, no tiene los registros.
Eso es la realidad de Colombia, y eso no es un tema de Santos ni de Uribe. Yo creo que desde la época de Lleras, aquí están trayendo gasolina ilegal desde Venezuela, y esas trochas existen. Otro tema concreto, aquí en Bogotá, en la 22, la prostitución. Mire, yo aquí pues todos saben, yo soy edil y yo tengo conocimiento de los operativos que se hacen por parte de la Secretaría de Gobierno y de Integración Social para manejar el tema de la prostitución en Colombia. La cantidad de prostitución que se ha aumentado en el barrio, en el sector de Santa Fe de venezolanas es increíble. Pero para que se alarmen aún más, en Cedritos, en la localidad de Usaquén, que ahora jocosamente se le dice Cedrizuela, hay una cantidad de prostitución clandestina que se ha disparado. Y bueno, y si vamos allá al Caribe, el crimen organizado y desorganizado, es decir, el que va en la moto y atraca y rapona el celular y mata, mucha gente dice que el 60% de estos crímenes son venezolanos. Entonces la pregunta es, imagínense donde nosotros habláramos más duro, donde bombardeáramos el Palacio de Miraflores, donde generáramos un éxodo de refugiados de venezolanos hacia Colombia, estos problemas seguramente se triplicarían o irían mucho más grandes. Entonces, ahí hay que ser muy responsable con los comentarios. Ahora, hay un tema también que hay que ser realista en temas históricos. Los venezolanos que están regresando no son venezolanos 100% venezolanos. Son inclusive muchos colombianos que durante 50 años de conflicto y durante 50 años donde no hubo oportunidades en este país, migraron a Venezuela y que hoy están regresando con cédula colombiana. Entonces realmente son colombianos que se repatriaron en Colombia. Entonces la solución, lastimosamente, y hay que ser muy franco en eso, no es una solución fácil, pero Colombia naturalmente tiene que jugar un papel muy fuerte. Ahora, yo sí creo que el presidente Santos, y lo que decía el Financial Times, que fue el que chivió un poco el tema de Cuba, es lo más serio y lo más realista. Juan Manuel Santos y el gobierno de Colombia tiene que servir de mediador para que Venezuela tenga un gobierno de transición de todos. Porque si es de pocos, pasa lo que... Y hay un tema ahí que yo quiero que es importante decir. Es muy fácil decir ahora que la oposición venezolana está unida. Eso es como aquí los periodistas hablan de todos contra Santos, todos contra Vargas. Pues claro, Maduro y el régimen de Chávez fue muy hábil uniendo a todos los venezolanos. Pero al momento en que usted acabe con el régimen, yo le pregunto a usted si Lilian Tintori y Leopoldo López van a pensar lo mismo que Capriles. Entonces ahí van a haber divisiones. Y fueron precisamente esas divisiones las que llevaron a que los venezolanos no se presentaran a las elecciones de la Asamblea. Y por eso fue que el chavismo cogió tanta fuerza. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado realmente qué es lo que queremos para nuestro país.
En eso tienes razón. O sea, la oposición tampoco es que sea... La oposición venezolana no está unida. Y precisamente creo que... No, yo creo que no. Yo creo que de todas maneras los egos en Venezuela siguen imperando y digamos las personalidades de la oposición siguen peleando por quién es el que va a ocupar la casa de el Palacio de Miraflores una vez Maduro no esté. Pero eso no implica que los colombianos y digamos el gobierno de Colombia no pueda empezar a buscar otras soluciones frente al tema de Venezuela anticipadamente.
¿Sabes por qué? O sea, en realidad Colombia hace parte de un orden internacional donde precisamente una de las cuestiones más claves es la no injerencia en asuntos internos. Y creo que esto es determinante en términos de diplomacia. Es decir, así como nosotros como colombianos estamos esperando que Maduro respete el orden constitucional, a su vez Colombia también tiene que respetar aquellas obligaciones internacionales de las que hace parte. Entonces yo creo que más allá de que el gobierno colombiano tenga la misión o tenga el deber o incluso pueda meterse en la situación venezolana para entrar a determinar una reconciliación, debe servir más de mediador. Entonces esta mediación no trasciende el tema, por ejemplo, del contrabandismo o de una diplomacia más fuerte como la que algunos están pidiendo, y es mediar para que la crisis humanitaria que se está dando actualmente se supere. Es decir, no podemos enfocarnos claramente, compararlo con la situación del gobierno anterior colombiano en el de Álvaro Uribe, porque la situación era comercial, había una crisis comercial. Actualmente hay una crisis humanitaria terrible, razón por la cual pedirle políticas o una diplomacia más fuerte al gobierno colombiano tendría unas consecuencias nefastas aún, porque estamos hablando de un problema humanitario, ni siquiera comercial. Entonces, así como lo han dicho en la mesa, precisamente hay muchos colombianos que estaban en Venezuela y están llegando también venezolanos, hijos de colombianos que están llegando de Venezuela a Colombia. Entonces hay que buscar escenarios donde Colombia pueda entrar a conversar con Venezuela y a buscar cómo se puede disminuir esta crisis humanitaria.
Alejandro, ¿cree que el presidente Santos puede jugar un rol en medio de esta crisis?
El presidente Santos creo que ha tenido, digamos, un papel importante en liderazgo regional. Ha sido inteligente en distanciarse de estrategias diplomáticas previas que desconocían los canales institucionales y preferían vociferar y la diplomacia a través de Twitter, y creo que Santos ha sido inteligente en acudir a la OEA, a Naciones Unidas, para justamente tratar de mediar entre la relación de los dos países, y creo que él podría seguir con
si
esta misma...
No ha acudido a la OEA, ni a la OEA,
y gracias
al tema específico de Venezuela.
Almagro ha venido acá varias veces y justamente lo que han hecho es pues tratar de lidiar con los problemas bilaterales entre los dos países, tratando de, digamos, solventar las diferencias a través de los mecanismos institucionales, entre esos la OEA, las Naciones Unidas también, y yo creo que, digamos, ese podría ser parte de su estrategia de continuación.
Me toca hacer una pausa, porque vamos a ir al primer corte de comerciales, pero prometo que al regresar les doy la palabra, porque quiero que hablemos del discurso del presidente Juan Manuel Santos a propósito de la instalación de la nueva legislatura en el último año que resta del gobierno de Juan Manuel Santos. Pausa y ya continuamos adelante en este debate en Voces RCI.